Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Cuarto Mundo, la otra manera de entender la actualidad, con Carmela Pérez Cledera.
Hola a todos, ¿cómo están? Comienza aquí un día más Cuarto Mundo, un programa que emite Radio Exterior de España desde sus estudios de Prado del Rey en Madrid. Hoy es miércoles 16 de abril de 2014. Las mujeres tienen dos ovarios que se encuentran en la pelvis y que se comunican con el resto del aparato reproductor femenino por las trompas. Su función principal es la reproducción y supeditada a esta la producción de hormonas femeninas. Los ovarios tienen un recubrimiento formado por células epiteliales. De la transformación maligna de estas células surgen la inmensa mayoría de los cánceres de ovario. Se desarrolla sobre todo en las mujeres de entre 50 y 70 años. Generalmente, alrededor de una de cada siete mujeres, desarrolla esta enfermedad. Es el tercer cáncer más frecuente del aparato reproductor femenino. Se desconoce cómo y por qué aparece el cáncer de ovario. Sin embargo, se conocen diversos factores hormonales y reproductivos que pueden favorecer su aparición. Los factores genéticos son determinantes tan solo en un 10 o un 15% de los casos. En estos se asocian al cáncer de mama y el de ovario en una misma familia o incluso en una misma persona. Se sospecha que algunos factores ambientales como la grasa de la dieta o algunas infecciones por virus puedan tener algo que ver con la aparición de esta enfermedad. Aunque el cáncer de ovario se pueda presentar en la juventud, la inmensa mayoría de los casos ocurren después de la menopausia. El cáncer de ovario es menos frecuente en las mujeres que han tenido varios hijos. También es menos frecuente entre las mujeres que han tomado anovulatorios orales durante años. No obstante, ningún estudio ha demostrado que esa menor probabilidad de desarrollar esta enfermedad se vea compensada por otros efectos secundarios. El diagnóstico de cáncer de ovario en sus primeros estadios es difícil de establecer porque los síntomas habitualmente no aparecen hasta que el cáncer se ha diseminado y porque muchas otras enfermedades menos graves tienen síntomas similares. Hoy vamos a saber más sobre este tipo de cáncer y vamos a conocer por dónde se mueven actualmente las investigaciones para luchar contra él. ¿Nos acompañan? En el control técnico está Alfonso Sáenz, en la producción Antonio Caballero y en la redacción yo misma. Bienvenidos a Cuarto Mundo. Ya está disponible en nuestro país la primera terapia biológica para el cáncer de ovario avanzado. El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario, GEICO, ha participado activamente en la investigación que ha avalado su empleo en pacientes sin tratamiento previo. Esta terapia actúa impidiendo al tumor crear nuevos vasos sanguíneos con los que alimentarse y seguir creciendo. Mejora la supervivencia libre de progresión y en algunos casos también la supervivencia global. Se trata del primer fármaco en más de 10 años que aporta una mejoría sobre la supervivencia en un tipo de cáncer cuyo tratamiento se limitaba a la cirugía en primer término y a la quimioterapia en fase avanzada. Los expertos subrayan que una cirugía realizada por especialistas en el tumor condiciona de forma muy favorable la supervivencia. Y precisamente contamos en nuestro programa con la participación de todo un experto, don Antonio González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario, GEICO, y también jefe del Servicio de Oncología Médica del Centro Oncológico MD Anderson de Madrid. Doctor González, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
Pues muchísimas gracias por la invitación y felicidades por la introducción que has hecho, Carmela, porque la verdad es que lo has dicho todo.
Pues o sea, contado así...
Está muy trabajado.
Da mucho miedo contado así. Entonces vamos a intentar desmitificar un poco todo lo que hay alrededor del cáncer de ovario y vamos a llamar a las cosas por su nombre y poner cada elemento en su sitio con su ayuda.
Pues me encantaría ser útil para esto.
Bueno, en principio, ¿qué aporta esta nueva terapia, el bevacizumab, ¿no?
Bevacizumab.
Terminado en B,
efectivamente. Pues hay dos cosas que aporta, un cambio cualitativo y un cambio cuantitativo. El cambio cuantitativo, ya lo has dicho tú, es una terapia que añadida al tratamiento convencional del cáncer de ovario permite que las pacientes tengan más tiempo controlada su enfermedad, que es lo que llamas supervivencia libre de progresión, y en algunos grupos de pacientes incluso aumenta su supervivencia de forma clara, ¿no? Y esto es un dato cuantitativo muy relevante. Pero yo creo que también es un cambio cualitativo. ¿Por qué? Porque durante más de 15 años el tratamiento del cáncer de ovario se limitaba a pura cirugía seguido de un tratamiento de quimioterapia. Tratamiento de quimioterapia que esencialmente no ha cambiado en los últimos 10 años. Entonces, es la primera vez que nosotros podemos asociar a un tratamiento de quimioterapia lo que denominamos un tratamiento biológico. ¿Qué es un tratamiento biológico? Pues es un tratamiento capaz de interrumpir algún proceso biológico importante para la célula tumoral. En este caso, lo que hace bevacizumab es bloquear un proceso necesario que se llama angiogénesis, generación de nuevos vasos para el tumor. De manera que, si te das cuenta, el gran cambio, aparte del cuantitativo, es el cualitativo. Hemos cambiado de era en el tratamiento del cáncer de ovario. No es que dejemos atrás la quimioterapia, que necesitamos seguir usándola porque es eficaz en cáncer de ovario. Es que hemos entrado en una nueva era donde asociamos a la quimioterapia estas terapias dirigidas, terapias biológicas, que mejoran lo que teníamos previamente.
O sea que abre esperanzas, ¿verdad?
Abre muchas esperanzas. Como te digo, se abre una puerta a una nueva situación, a un nuevo mundo. En este programa se llama El Cuarto Mundo, pues se abre la puerta al cuarto mundo del cáncer de ovario.
Enseguida vamos a hablar de esos tratamientos. Yo le decía hace un momento que da como mucho miedo escuchar estos datos. Los oncólogos generalmente suelen poner el acento en la prevención. Y aquí es donde quizá asusta el cáncer de ovario, porque no es un cáncer que se pueda prevenir. Cuando una se da cuenta de que lo está padeciendo, es que lo está padeciendo ya y bien.
Esto es una reflexión muy importante, verás. A diferencia de otras enfermedades, no tenemos técnicas de detección precoz. Y esto tenemos que asumirlo. En cáncer de mama tenemos mamografía, en cáncer de cuello uterino tenemos las citologías o la prevención con vacunación, no es el tema de hoy. Cáncer de ovario, no disponemos de ningún método que podamos sugerir o recomendar a la población para una detección precoz. No lo hay. ¿Qué ocurre? Ocurre que el 80% aproximadamente de los tumores son tumores, 70%, son tumores de un tipo histológico que se llama el tumor seroso de ovario. Y este tumor seroso de ovario, prácticamente en el 80% de las ocasiones, cuando se diagnostica, efectivamente ya ha saltado del ovario. Ha saltado el ovario habitualmente a otras zonas dentro de la cavidad abdominal o de la cavidad pélvica. ¿Qué ocurre? Ocurre que los síntomas que produce esta enfermedad, por un lado, son síntomas que tardan en aparecer porque al estar dentro de la cavidad abdominal, pues el tumor puede ir creciendo sin que uno lo detecte porque no se lo ve y no produce grandes cosas. Lo segundo, cuando empieza a producir algún síntoma, son síntomas tan inespecíficos que se confunden con otros síntomas. Por ejemplo, sensación de peso en la pelvis, sensación de que he hecho mal la digestión o de que tengo digestiones pesadas, sensación de gases, es decir, cosas que cuando la mujer la consulta a su médico general, lo normal es que nadie piense que esta mujer pueda tener un cáncer de ovario. Entonces, como no tenemos técnicas de prevención, sí tenemos que alertar, más que alertar, anunciar a las mujeres que estén escuchando el programa cuáles son aquellos síntomas que deben de promover una visita a un médico.
Eso es.
¿Qué síntomas deben de motivar? Ojo, esta paciente puede tener un cáncer de ovario, vamos a hacer una ecografía ginecológica para ver cómo están los ovarios, ¿vale? Pues estos síntomas deben de ser fundamentalmente síntomas nuevos que persistan durante más de 15 días y que no tengan una explicación, así como concepto de todo lo que voy a decir, cumplan estos tres criterios. Síntomas nuevos que persistan durante más de 15-20 días y que no tengan una explicación. ¿Qué tipo de síntomas? Si usted nota una digestión pesada, si usted nota que el vientre se le empieza a hinchar, si usted nota que empieza a tener sensación de peso en la pelvis, si usted nota que orina o hace un poco de posición con mayor dificultad. Si usted empieza a tener molestias abdominales que no sabría decir qué son y que siempre atribuyes que me habrá sentado algo mal, no. Le habrá sentado algo mal un día, pero si se tira así 15 o 20 días, ya no es que le ha sentado algo mal.
Ahí hay que acudir al médico.
Ahí hay que acudir al médico y decir, mire, yo llevo 15 o 20 días con esta sintomatología. Y yo diría, si el médico no es suficientemente diligente y las síntomas persisten, no dejen de acudir al ginecólogo para una valoración ginecológica, que nunca sobra y que puede ayudar a un diagnóstico, si no precoz, al menos un poco anterior de la enfermedad.
¿Las revisiones anuales que las mujeres deben hacerse ayudan a detectar este tipo de cáncer?
Pues lo cierto es que este tipo de revisiones anuales detectan de forma esporádica algún cáncer de ovario. Porque hay otros tipos de cáncer de ovario que no son el seroso de alto grado, que suelen ser más bien los tumores endometrioides de célula clara y mucinoso, que estos sí se suelen localizar más limitados en el ovario. Estos casi, te diría, el 80%, 75% de los tumores en estadios precoces corresponden a otras histologías. Y estos sí que puedes pillarlos en una ecografía de rutina que hagas cada año. Lo que pasa es que no hay evidencia de que esa ecografía de rutina realmente tenga un impacto a nivel de la población general en una reducción de mortalidad por cáncer de ovario, como para que podamos recomendarle a todas las mujeres que vayan todos los años a hacerse una ecografía. Que una va y se la hace y aparece un tumor de ovario precoz y se lo operan, pues es un hallazgo incidental y está estupendo. Pero no tenemos evidencia de que realmente eso tenga un impacto como medida preventiva a nivel de toda la población.
¿Y cuánto tiempo tarda más o menos en desarrollarse? ¿O depende de cada mujer?
Depende casi del tipo de cáncer. Hay tumores que denominamos de bajo grado que pueden ir creciendo muy despacio. Un ejemplo es el tumor mucinoso del ovario o el tumor seroso de bajo grado del ovario, pues un tumor que puede estar creciendo en el ovario durante meses tranquilamente y la señora decirte, sí, algún día noté un pinchacito, alguna molestia y de pronto tiene una lesión de 10, 15 centímetros que se puede quitar perfectamente y en general se curan con cirugía esos casos, ¿no? Y luego hay tumores de rápido crecimiento que evidentemente se desarrollan también en meses, pero en menos meses y tienen más capacidad de extenderse. Depende de la biología de la enfermedad.
Bueno, el hecho de que durante esos 15 años que usted ha comentado antes no se hubiera conseguido un avance de este calibre no significa que no hayan estado investigando y eso precisamente es lo que les ha permitido el poder especificar, ¿verdad? Ya no es un cáncer de ovario así grosso modo, no. Hay diferentes tipos de que actúan de diferente manera, también contra los que hay que actuar de diferente forma.
Exactamente. Y este es el gran cambio que en el que estamos ya inmersos y que estamos anticipando. Hasta ahora decíamos cáncer de ovario, pues como tú decías, dos ovarios, una cubierta epitelial, se transforma y da un tipo de enfermedad que llamamos cáncer de ovario. Vale. Hoy somos mucho más precisos. Hoy sabemos que cáncer de ovario no es una única enfermedad. Hoy sabemos que al menos son cuatro tipos diferentes de cáncer de ovario. Y lo importante no es que existan cuatro tipos diferentes, es que cada tipo tiene una serie de alteraciones moleculares propias sobre las que empezamos a tener tratamientos sobre los que incidir. Y aquí es muy interesante también lo que se está produciendo. Hay una serie de medicamentos como el bevacizumab, del que hablábamos antes, que funciona en todos los tipos de tumor, porque la angiogénesis, el desarrollo de nuevos vasos, es necesario para cualquier tipo de cáncer de ovario, sea seroso, endometrioide, célula clara o el mucinoso, cualquiera de los cuatro. Pero luego, dentro de algunos tipos, vemos que sí que hay una alteración específica que no tienen los demás. Por ejemplo, el seroso, que hablábamos que es el cáncer de ovario por definición, el avanzado del que hablábamos antes, pues hasta un 20% de pacientes tienen una mutación del gen BRCA. 20% de las pacientes con cáncer seroso tienen mutación del gen BRCA. Hoy disponemos de medicamentos que estamos investigando, que son los inhibidores de una enzima que se denomina PARP, que permite a las pacientes que tienen esa enfermedad aumentar el tiempo de control de su tumor gracias a este medicamento, porque lo que hace este medicamento es que contribuye a evitar los fenómenos de reparación del DNA en los tumores, que ya tienen deficiente el BRCA, que es un mecanismo de reparación del DNA. Es un concepto no fácil de explicar, pero lo que quiero que quede en el mensaje que quiero que quede en las mujeres es que en algunos tipos, como el seroso, que es el más común, un 20% tienen una mutación de un gen y disponemos de tratamientos específicos para esas pacientes. Esta es la gran revolución que estamos viendo en la oncología en general y en el cáncer de ovario en particular.
Bueno, es bueno ir dando pasos positivos. ¿Existen grupos de riesgo para padecer este cáncer? ¿Es probable que una mujer que haya tenido un cáncer de otro tipo, un cáncer de pecho o cualquier otro tipo de cáncer, tiene más papeletas para que le toque también un cáncer de ovario? ¿O es algo genético? ¿Hasta qué punto la genética influye?
Pues ligando con lo que acababa de decir, efectivamente este es un tumor donde la carga familiar puede ser muy relevante. Puede ser muy relevante. Como decíamos, hasta un 20% de los serosos, que ya he dicho que son la mayoría de los cánceres de ovario, tienen mutación del gen BRCA. Las familias que tienen una mutación del gen BRCA habitualmente conviven otros familiares que han tenido habitualmente o cáncer de mama o cáncer de ovario. Pero ojo, porque incluso una paciente que sea un primer diagnóstico en la familia con cáncer de ovario puede tener una mutación de este gen. Pero evidentemente, si en una familia se detecta que más de una paciente ha tenido cáncer de ovario, por supuesto hay que sospechar este síndrome, o si hay coincidencia de cáncer de mama y cáncer de ovario, hay que sospechar este síntoma. Una mujer que haya tenido un cáncer de mama no tiene un incremento significativo de cáncer de ovario si ese cáncer de mama era un cáncer de mama aislado. ¿Vale? Es el único caso en la familia. No hay ningún, claramente, ningún aumento del riesgo de cáncer de ovario. Ahora, si esa mujer tenía un cáncer de mama, pero su hermana ha tenido cáncer de mama y su abuela tuvo cáncer de mama, ojo, puede haber un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario asociado a mutación del BRCA. Y estas pacientes sí que tienen más riesgo de cáncer de ovario. Y en estas, cuando sabemos que tienen la mutación, se ofrece lo que llamamos una salpingoforectomía bilateral como tratamiento preventivo. Son mujeres que ya cuando llegan, han tenido sus hijos y llegan a una edad, habitualmente a partir de los 40 años, pues en una conversación serena con la paciente se dice: mire, usted tiene una mutación de un gen que tiene un riesgo de desarrollar un cáncer de ovario a lo largo de su vida entre un 40 y un 60%, este riesgo se puede reducir quitándole las trompas y los ovarios por la laparoscopia, que es un procedimiento sencillo. ¿Cuándo? Cuando usted decida y esté preparada, a partir de que tenga ya sus hijos y, vale, tampoco con 30 años no tiene ningún sentido, pero a partir de los 40 años es cuando empezamos a comenzar a decir, si podemos hacer algo preventivo en estos grupos de riesgos que tú me preguntabas previamente.
¿Es cierto que las mujeres que han tenido varios hijos tienen menos posibilidades de padecerlo? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿O las que hayan tomado onovulatorios por vía oral durante X años?
Esto es una realidad epidemiológica y demostrada. ¿Por qué? ¿O cuál ha sido la hipótesis? Cuando uno tiene hijos hay un periodo de tiempo, habitualmente los 9 meses, donde el ovario está en reposo, donde no hay ovulación. Cuando uno toma anovulatorios también se produce de alguna manera un proceso similar, es decir, durante un periodo el ovario está en reposo porque no hay ovulaciones. Una de las cosas que se ha argumentado es que cada proceso de ovulación, que supone la ruptura de la superficie del ovario con una cicatrización posterior, porque de hecho el ovocito se desarrolla dentro del ovario, digamos que forma un folículo, que es como un quiste, que se rompe, y ese ovario, ese óvulo sale por la trompa y esa ruptura de la superficie del ovario luego se cicatriza. Bien, cada 28 días este proceso de ruptura y cicatrización, que puede ocurrir en varios focos a la vez del ovario, genera unos procesos inflamatorios que se han visto o se ha pensado que podrían favorecer el desarrollo del cáncer de ovario. Y esta es la hipótesis. ¿Qué aplicabilidad tiene esto a la población? Recomendar anovulatorios solo por esto, no, salvo en grupos de riesgo, por ejemplo en mujeres que tengan mutación del BRCA, que no se quieran quitar los ovarios todavía, pues puede ser una opción. Lo de tener más hijos no es una cosa que evidentemente uno haga por prevenir cáncer de ovario. Uh-huh. Si una mujer tiene más hijos y con eso lo ha prevenido, pues fenomenal, pero no es algo que tenga una aplicabilidad práctica.
Es el nobular, que los ovarios claro, no trabajen.
Eso es.
Permítame, doctor, vamos a saludar a Carmen Reyes. Ella, no sé si padece, pero sí ha padecido cáncer de ovario. Carmen, bienvenida a Cuarto Mundo.
Gracias, Carmela.
Cuéntenos, por favor, ¿cuál ha sido su experiencia?
Pues el principio de mi enfermedad coincide con el de tantas mujeres que comenta el doctor, que son diagnosticadas con la enfermedad avanzada. Empiezo a tener molestias intestinales, a sentir cansancio y pérdida de apetito, que van aumentando poco a poco. Cuando decido ir al médico, empiezan a tratarlo como si fueran problemas intestinales, estreñimiento, gases. Y más adelante es cuando descubren que es cáncer de ovario.
¿Y en qué momento se encontraba su enfermedad? ¿Por qué momento estaba pasando cuando supo de este nuevo tratamiento y cómo se enteró de este tratamiento?
Pues del nuevo tratamiento, cuando empieza a tratarme el oncólogo. Es cuando me dicen que voy a recibir, como está en fase avanzada, uh-huh. voy a recibir primero quimioterapia, porque dicen que no puede ser operado en principio. Después, como el tratamiento es efectivo, pues deciden operar y luego continúo de nuevo con la quimioterapia.
¿Y ahora cómo se encuentra?
Ahora me encuentro con ese tratamiento y perfectamente, me encuentro muy bien, la verdad.
Pues muchísimas gracias, Carmen, por compartir con nosotros estos minutos y muchísima suerte. Ya estaba escuchando al doctor. Sí. Hay cantidad de avances y parece que en positivos, así que ánimo.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Doctor, estábamos hablando de que los tratamientos generalmente son cirugía y cirugía ya bastante, uh-huh. bastante agresiva. En este caso, la cirugía no se puede evitar de ninguna de las maneras. Uh-huh. Pero luego el proceso, mientras se está tomando las sesiones de quimio, ¿son más llevaderas?
Hay, como te digo, cada paciente con cáncer de ovario hay que hacerle un traje a medida. De esta chica nos comentaba pues que ella, cuando se diagnostica su enfermedad, pues no se pudo operar de entrada y empezaron por un tratamiento de quimioterapia y cuando se redujo, se operó. Esto es una cosa que ocurre excepcionalmente, pero que puede ocurrir en algunos casos. En aquellos sitios donde hay buenos equipos quirúrgicos con capacidad para hacer lo que llamamos una citorreducción completa, que es quitar toda la enfermedad visible, pues lo ideal es empezar por ahí, ¿vale? Luego viene la fase de quimioterapia. La quimioterapia son 6 tratamientos que se repiten cada 21 días. Y es un tratamiento que en general es bastante llevadero. ¿Qué ocurre? Produce alopecia porque uno de los medicamentos retira el cabello y esto lógicamente tiene un impacto en la fisionomía. Produce un poquito de náusea, algo de cansancio, poquito de hormigueo en manos y pies, pero en general no es una quimioterapia extremadamente agresiva la de cáncer de ovario. Y las pacientes que están con bevacizumab luego deben de seguir con bevacizumab durante una fase que llamamos de mantenimiento. Terminados los 6 ciclos de quimioterapia, donde también se asocia bevacizumab ahí cada 21 días, luego la paciente queda con el tratamiento de bevacizumab cada 21 días. Y he de decir que esta fase, como decía la paciente, es una fase de luna de miel en el sentido de que se encuentran estupendamente. Han pasado ya la quimioterapia, han pasado la cirugía y en general con bevacizumab las mujeres se encuentran muy bien. Es decir, no es un tratamiento agresivo para nada. Puede subir la tensión, que es lo que hay que vigilar. Hay que controlar también la orina porque a veces se puede producir un poquito de pérdida de proteínas en orina. Pero salvo eso, las mujeres hacen una vida normal.
Y muy brevemente, porque apenas nos quedan un par de minutos de programa, el ingerir mucha grasa en la dieta, ¿hay otra serie de factores ambientales que puedan influir o estos son mitos?
En general, las grasas sí se asocian al aumento del riesgo de cáncer en general y también se ha visto en el de ovario. Pero bueno, yo creo que eso es un mensaje transversal a la prevención de todos los tipos de cáncer. Y quizás antes de terminar, pues también me gustaría hacer un comentario de 20 segundos, quizás 15, de que tenemos la suerte en este país de contar con un grupo cooperativo de investigación en cáncer de ovario, que es el grupo GEICO, que ha permitido que estos estudios de bevacizumab se hagan en nuestro país y que está permitiendo que estudios internacionales de primer nivel se estén haciendo también en nuestro país en prácticamente todos los hospitales de la Seguridad Social.
Pues muchísimas gracias. Está muy bien que no se nos quede eso en el tintero y nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con usted aquí en el estudio, don Antonio González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario, GEICO, y también jefe del Servicio de Oncología Médica del Centro Oncológico MD Anderson de Madrid. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Mañana volveremos a la hora de siempre. Gracias por haber estado ahí. Sean felices.